Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tercera hora de la mañana del fin de semana, llevamos desde las 6 contándote lo que pasa en nuestro país en este domingo. Bienvenido, si te incorporas a esta hora, un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Ya sabes que estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30, hasta que arranque Iglesia Noticia. En este domingo en el que, bueno, definitivamente llega el calor de verdad. Hasta el miércoles las temperaturas van a ser altísimas en la península y en Baleares. En algunos puntos podrían superarse incluso los 44 grados. De momento hoy ya vamos a llegar a los 40 en zonas del interior de Andalucía y a los 35 en la mayor parte de la mitad sur del país. Hay hoy alertas de color naranja por altas temperaturas en Córdoba, en Granada, en Huelva, en Sevilla y en Jaén. Y amarilla, calor, pero un poco menos, en Cádiz, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lérida, Madrid, Murcia y Valencia. En fin, que más de media España hoy bajo los efectos del verano, de la canícula, así que los que puedan hoy, pues día de piscina, de playa, de barbacoa, de paseo tempranito, bueno, tempranito ya a estas horas, ¿verdad? Que ya empieza a azuzar el calor, pero en fin, todavía es un buen momento para darse un paseo, siempre con la radio, que aquí vamos a estar y estaremos todo este día para contarte lo que está pasando. Y lo que pasa, bueno, principalmente es que estamos a dos domingos de las elecciones generales del 23 de julio y que los partidos van poco a poco desgranando las propuestas con las que se presentan a esos comicios. Este sábado el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ido a un pueblecito de Zamora, Corrales del Vino, menos de 1.000 habitantes. Allí se ha comprometido con los mayores a dar vía de preferencia a este colectivo en las citas previas, en la tramitación de expedientes, en los servicios públicos, en todas las oficinas del Estado, ¿no? Feijóo ha querido dejarse ver acompañado de gente, darse un paseo y darse un pequeño baño de masas en la España rural, esta que llaman algunos España vaciada, para que se viera, para visibilizar la diferencia de esa foto, la de Feijóo con gente, con la foto vacía de Pedro Sánchez, que ni ayer ni hoy participa en ningún acto público. El presidente del gobierno está preparando, dicen en su equipo, el cara a cara de mañana lunes, en el que tiene puestas casi todas sus esperanzas de remontada. Un debate al que también se refería Feijóo en las últimas horas, dice que va a llevar allí a la España real.
Voy a llevar a ese debate lo que ocurre en España, no lo que ocurre en los platós de televisión, ni lo que ocurre en el Falcon, ni lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa, sino lo que ocurre en todos los pueblos de España.
La verdad es que muy seguros deben estar en su estrategia los socialistas, porque si la imagen del sábado ha sido esta de la que te hablo, la de Feijóo rodeado de la España rural y Sánchez ausente, la de hoy va a ser todavía peor, porque el líder del PP espera reunir esta mañana a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra, mientras Sánchez pues reunirá a sus colaboradores en la Moncloa. Y ojo que el debate es importante, claro que lo es, no porque vaya a mover mucho voto, sino porque el pequeño porcentaje que pueda variar puede ser decisivo, sobre todo, aunque esto no suele ocurrir, pero sobre todo si hay alguno de los candidatos que comete un gran error y pierde dramáticamente ese debate, ¿no? Se da la circunstancia en este caso de que quien más tiene que perder no es quien defiende la Moncloa, sino quien aspira a conseguirla. Es Feijóo el gran favorito, según todos los sondeos, y por eso tiene lógica que sea Sánchez quien vaya a arriesgar más. En todo caso, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia real de los debates a la hora de movilizar el voto? ¿A cuánta gente el debate hace que cambie su opinión y que decida votar a otro partido? La respuesta no es sencilla. Los que estudian sobre estas cuestiones, los expertos, dicen que puede mover entre un 4 y un 6% de voto, aunque obviamente no todos en la misma dirección. También apuntan a que movilizan especialmente a los indecisos, que es verdad que cada vez son más. Las personas que decidieron su voto en la última semana, en las últimas elecciones, fueron el 20% del total, una de cada cinco. Y ojo, porque también dicen estos expertos que igual de importante es el debate que lo que sucede después, que este clima de opinión que se crea al escuchar a los analistas comentando pues quién ha ganado, quién ha estado mejor, quién ha estado peor. Así que los debates importan, y más aún en esta atípica campaña donde hay un alejamiento evidente de la ciudadanía respecto a los mítines en formato clásico, y bueno, pues este formato televisivo puede concitar la atención de millones de espectadores. Bueno, es de hecho la principal y única oportunidad que van a tener los dos candidatos de llegar a una enorme masa de ciudadanos a una vez. Porque en realidad la campaña no se hace tanto ni para los convencidos ni para el reducido, aunque ruidoso, número de personas que seguimos la actualidad política al minuto. Que a veces podemos pensar desde nuestra burbuja de los medios o de las redes sociales o de los partidos que para nosotros es importante lo que es para todo el mundo. Y bueno, la gente tiene su vida, ¿eh? Tienen sus trabajos, sus familias, sus problemas y no tienen por qué estar en la rutina diaria de la información política, de la última hora, de la rueda de prensa de ida y vuelta, pues no. Así que el debate este cara a cara pues supone una oportunidad para que los políticos lleguen a esa gente, a esa mayoría social que en definitiva es quien acaba determinando pues quién gana las elecciones. ¿Y qué está en juego en estos comicios? Bueno, en realidad lo que elegimos en dos domingos es apoyar al gobierno de Sánchez o buscar otro. Así que, ¿hay motivos para apoyar al actual presidente del gobierno? Quizás sea esta, ¿verdad?, la pregunta pertinente. Así que, si me permites, va una pequeñísima lista de las cosas que ha hecho este gobierno de Sánchez en esta legislatura. A saber, ha indultado a los protagonistas del golpe a la democracia de Cataluña en 2017 y, según ha confesado esta semana Puigdemont, le ha ofrecido el indulto si se entregaba. Ha suprimido el delito de sedición. Ha abaratado las penas por el delito de malversación. Ha puesto a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Ha puesto al frente del CIS a un dirigente socialista que ha publicado encuestas en contra del criterio científico de todos los sociólogos de este país. Ha promovido la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Ha cambiado unilateralmente la posición española sobre el Sáhara, con la consecuente ruptura de buenas relaciones con Argelia, todo después de enfadar a Marruecos al permitir que se atendiera en España al líder del Frente Polisario, que también han quedado decepcionados. No ha hecho nada para garantizar que se estudie, como pide el Supremo, al menos el 25% en español en Cataluña. También ha alterado el mercado laboral introduciendo la figura del fijo discontinuo, que impide conocer con exactitud la realidad de nuestro mercado laboral. Ha aprobado una ley de eutanasia contra el juramento hipocrático de los médicos, una ley trans que permite cambiar de sexo a niños de 14 años y una ley que hace posible que una menor de 16 pueda abortar sin decírselo a sus padres. Y por último, ha aprobado la ley del solo sí es sí, que de momento ha provocado la reducción de pena de 1.155 delincuentes y la salida prematura de la cárcel de otros 117. Y por cierto, hablando de la ley del solo sí es sí, ha pasado bastante desapercibido, pero es nuclear, es importante lo ocurrido durante el pleno monográfico de junio del Tribunal Supremo y que acabamos de conocer. Allí, fíjate, llegaron 29 casos en los que, por aplicación de la ley Montero-Sánchez, tribunales inferiores habían aplicado rebajas de pena. Rebajas dictadas por esos jueces fachas, según los llamó, la gente de Podemos. Pues bien, los 15 magistrados de la Sala Segunda, incluido Marchena, el presidente, han confirmado el criterio aplicado en su inmensa mayoría por las audiencias provinciales, confirmando de este modo que la ley es esa que decía Sánchez, que nos iba a copiar todo el mundo, bueno, pues una auténtica chapuza. ¿Y qué pasa con Vox? Bueno, pues los de Abascal tratan también de ganarle a las encuestas, esa es la verdad, y mantienen la estrategia de confrontación con el Partido Popular. Anoche desde Zaragoza, Abascal dejaba claro que no piensa apoyar al popular Azcón si este, como parece, se presenta a la investidura con el apoyo de Teruel Existe.
¿Qué ha pasado en Aragón para que a alguien se le ocurra ahora que nosotros vamos a permitir o vamos a apoyar un gobierno en Aragón con los socios de Sánchez y de Bildu, de Teruel Existe? ¿Qué ha pasado para que crean que vamos a apoyar eso y nos vamos a quedar fuera? Pues que el golpe en la cabeza se lo ha tenido que dar otro. Pero se lo han dado, porque es absolutamente imposible.
Bueno, pues mientras PP y Vox siguen con los pellizquitos, las encuestas, ojo, que aventuran un escenario mucho más igualado de lo previsto. El PSOE va subiendo poco a poco en las encuestas. Hoy en los periódicos tenemos nuevos trackings. Es verdad que a costa de Sumar, que nació desinflado y cada día pues se hunde más, pero faltan 15 días para las elecciones. Así que la cosa va a estar más apretada de lo que algunos quisieron ver después del 28 de mayo. Y el PSOE no cambia de estrategia, sigue a lo mismo. Vox y PP son la misma cosa. Ayer insistía en ello Margarita Robles.
Hay que decirle a Feijóo que sea valiente, que no engañe a los ciudadanos. Está engañando a los ciudadanos. Él tiene que decir alto y claro que votar al Partido Popular, votar al señor Feijóo, es votar a Vox.
Bueno, y el otro gran asunto del día sigue siendo la guerra de Ucrania. Este sábado Rusia ha seguido matando civiles, como lleva haciendo los últimos 500 días, 501 de guerra, exactamente, se cumplen este domingo. Hay 7 personas que han muerto y otras 13 que han resultado heridas, de las cuales 2 en estado crítico. Esto ha ocurrido en un ataque ruso a Limán, la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Los rusos dispararon contra el centro de la ciudad con municiones de racimo y atacaron a los residentes que estaban en la calle y comprando en los puestos comerciales, con bombas de racimo, precisamente el material que Estados Unidos se ha comprometido a enviar a Kiev, una decisión que ha generado mucha polémica. El propio Joe Biden ha dicho que ha sido una decisión difícil, aunque lo ha justificado con el argumento de que es que a los ucranianos, que se estaban quedando sin munición. Bueno, Estados Unidos ha tomado esta decisión sin contar con la OTAN y son varios los países que han mostrado ya sus reservas, entre ellos España. Ha dicho Margarita Robles que las bombas de racimo no son la manera de ayudar legítimamente a Ucrania, y la verdad que con bastante razón. Es absurdo pensar que Ucrania pueda defenderse de la invasión ilegal de Rusia sin armas, pero también es evidente que los medios definen los fines, que debe haber límites éticos incluso en medio de una guerra, o precisamente con más razón en medio de una guerra. Esas bombas, por mucho que Ucrania diga que no las va a usar sobre ciudades, suponen un altísimo peligro para la población civil, porque muchas de esas pequeñas bombas, bombetas les llaman, que sueltan, no explotan en el momento y quedan depositadas a saber dónde, pero todavía activas. Y son un riesgo enorme para los civiles, como de hecho están sufriendo los ucranianos ayer mismo en Limán, sin ir más lejos.